Seguimos en COPE, seguimos poniendo las calles en el primer despertador de la radio. Dentro de un rato Herrera en COPE y hasta entonces contándote historias que molan un montón. Y hoy, por ejemplo, le vamos a dedicar un tiempo a una novela que se ha publicado hace poco y que tiene un ritmo trepidante. Hace unos días lo mencionaba en el programa. Este libro es especial por lo que cuenta y también por cómo lo cuenta. Es una trama que engancha desde las primeras líneas y que sorprende con uno de esos finales que solo se les ocurre a las mentes brillantes. Pero es que, además, Todos nosotros, que ese es el título de la obra, ha sido escrito por un tipo al que consideramos ya un amigo. Es un ponedor de calles. Javier Menéndez Flores, muy buenos días.
Buenos días, Pulpo.
Tengo en mis manos tu criatura.
¡Qué bien! Pues me hace muchísima ilusión que esa criatura esté entre tus manos. Porque me gusta, o sea, que esté entre las manos de la gente a la que admiro y a la que quiero.
Bueno, Javier, te lo digo con el corazón. Tenía muchas ganas de charlar contigo. Sé que editar además con Planeta, total nada, una obra así, ya esto es una responsabilidad, ¿no, Javier? Yo creo que cada vez es un paso más, cada vez lanzas cosas mucho más potentes. ¿Qué va a ser de ti? ¿Tú, qué estamos haciendo ahora mismo en el día a día?
Bueno, yo te agradezco los piropos. Ojalá tuviera yo una bola de cristal, no solo para saber qué va a ser de mí, sino para saber qué va a ser de todos nosotros, ¿no? Por utilizar el título de la novela. Bueno, tú sabes que son los lectores, más allá de lo que diga un escritor sobre su obra, sobre su libro, los que al final tienen que emitir un veredicto, ¿no? Y a mí me gustaría, ojalá, que esta historia les cale, que les haga pasar muy buenos ratos, y desde luego ha sido una obra muy ambiciosa. Sí. He trabajado muchísimo para que tú tengas ahora mismo ese libro entre las manos. Estamos hablando de un año y medio de elaboración, cuidando mucho la escritura, cuidando mucho la historia, con una labor de documentación y de investigación impresionantes, colosal, y pensando además en que el lector de thriller, que yo lo soy, el lector de novela negra, no puede, como a mí me ha sucedido a veces, empezar a leerse una novela y que pasen 150 páginas y no haya ocurrido nada.
Es verdad.
En esta novela yo me planteé que tenían que ocurrir cosas desde la primera página, tú lo has dicho, ¿no? Desde las primeras líneas.
Y ocurre además.
Sí, hay un misterio que arranca en la primera página, que recorre toda la novela y que llega hasta el final. Estamos hablando de una novela de largo aliento, una novela extensa de 500 páginas, pero que he hecho todo lo posible, he puesto todo mi oficio y también mi alma para que se lea muy bien.
Javier, ¿desde cuándo la tenías en la cabeza? ¿Cuánto tiempo te ha costado escribir esta maravilla?
Pues me ha costado escribirla en torno a un año y medio. La labor de documentación ha sido también algo más de un año. Y era un viejo sueño. Es decir, yo imaginé una novela en la que, por supuesto, hablaba del bien y del mal, de la luz y la oscuridad, del dolor y la crueldad, pero también del amor, de la ternura y de la esperanza. Creo que esos son los ingredientes que sustentan un thriller. Estamos hablando de los extremos, ¿no? Esta novela tiene mucho de contrarios. Por un lado está la elección de las dos líneas temporales que yo he elegido, de las dos épocas para desarrollarla, que son el año 1981 en Madrid y el año 2002 en esa misma ciudad. Sí. ¿Por qué, te preguntarás, he elegido esos dos tramos? Bueno, pues porque yo quería escribir en primer lugar una novela con aroma clásico, una novela policíaca de las de antes. En el año 1981 no había teléfonos móviles, no había pruebas de ADN, no había cámaras de seguridad. Hoy en día hay cámaras de seguridad pues prácticamente en todas las calles y establecimientos. Entonces no era así. ¿Qué pasa? Que en aquel entonces los inspectores de policía, los investigadores, tenían que encomendarse a su capacidad deductiva, a su perspicacia y hacer de la necesidad virtud, puesto que no tenían avances técnicos y científicos como los que hay ahora. Eran policías acostumbrados a caminar, a patear las calles, a entrevistar a la gente, iban con un blog, con un bolígrafo y sobre todo eran muy analíticos. La serie CSI ha tenido una gran influencia sobre muchos novelistas de thriller, ¿no? Y yo he disfrutado mucho con muchas de esas novelas. Pero yo quería hacer otra cosa. Yo quería hablar de una época en la que la investigación era casi artesanal. Claro. Era pre-CSI, ¿no? Por así decirlo. Y esa es la, el motivo de elegir ese, esa primera línea temporal. Y la segunda es consecuencia de la primera, pero también quería, antes te he hablado de contrarios, establecer una diferencia entre la España de 1981, que era una España que venía de una larga dictadura, sí, y que empezaba a entrar en la modernidad. Había una efervescencia social y cultural impresionante. Sí. Y en la segunda parte ya estamos hablando de un país totalmente
más abierto
dentro de la comunidad, sí, europea, sí, definitivamente moderno y ya con avances, sí, tecnológicos claros, ¿no?
Fíjate, Javier, aquí tenemos que tener mucho cuidado de no hacer spoiler porque se nos puede ir alguna de las cosas que conocemos ya del libro. No me gustaría quitarle, sobre todo nerviosismo, porque hay fragmentos de la novela que es algo que te pone muy nervioso. A mí hay tramos en los que me sudan las manos, Javier, porque me meto de lleno en lo que están sufriendo los protagonistas.
Sí, yo he querido también, otra de las cosas que me propuse era explicar los tres puntos de vista que a mi modo de ver sustentan este género, sí, que es el investigador, en este caso un policía, una serie de policías, luego la víctima o víctimas y luego el verdugo o verdugos. Yo quería darle a esos tres puntos de vista el mismo protagonismo. Y bueno, pues para eso creo que he tenido que ejercer, como hacemos todos los novelistas, tenemos que hacer un ejercicio de transformación, ¿no? Yo he tenido que meterme en la piel de ese investigador, y no soy investigador, he tenido que meterme en la piel de la víctima y he tenido que meterme en la piel del asesino. Y no ha sido fácil, porque esto es como cuando un intérprete se tiene que currar el papel que va a interpretar en una película y meterse como Javier Bardem o Al Pacino o Robert De Niro en el papel. Bueno, pues tú lo tienes que hacer igual, tienes que cerrar los ojos, abstraerte, y en ese momento, cuando estás escribiendo, tú eres el asesino, y tú eres la víctima y tú eres el investigador. Y en ese sentido, la novela está llena de montañas rusas, es una novela de tempestades, y desde luego no es un mar en calma, que eso se lo puede permitir pues una novela literaria, pero como te decía antes, nunca una novela de género negro.
Además, cuéntale a los ponedores, Javier, por qué el espacio y el tiempo, pues hay un momento en el que nos lleva hasta los años de la movida madrileña. ¿Por qué eliges esa época? Una vez más, la presencia de incluso locales muy de Madrid, la Vía Láctea, el Joy Slava, el Penta, por ejemplo, el Penta. O sea, ¿por qué esos lugares? ¿Por qué ese momento
bueno,
en la vida?
Claro, es un poco por lo que te decía antes. Me parecía que ese es un momento en la historia reciente de nuestro país que ha sido fundamental, sí, y que no ha vuelto a darse, ¿no? La verdad es que era un momento, como te digo, de una enorme efervescencia, de una de unas ganas de vivir y de echarse a las calles e inundarlas increíbles. Sí. Y eso me daba mucho juego. Esos locales míticos yo los he conocido en los 80, no en el año 81, pero sí en el año 86, 87. Evidentemente hay una labor de documentación importante, pero quería hablar de una ciudad, y tenía que ser Madrid, porque tenía que ser una gran ciudad, en la que pasaban muchas cosas. Claro. Porque la novela no solo tiene una trama criminal, que es pura ficción y ha salido de mi imaginación. Todo el contexto en el que se desarrolla es real. El contexto social, político, cultural, porque la novela está trufada, toda la novela, de guiños. Guiños culturales, guiños históricos, guiños políticos. Y entonces eso tenía que ser completamente real y los datos tenían que ser fidedignos.
Javier, además tocas temas que yo considero que son muy delicados, ¿no? Por ejemplo, la trata de mujeres. ¿Cómo te documentas para poder escribir, ¿no?, de cómo funcionan este tipo tan terrible de delitos?
Pues leyendo aquí, allá, libros, enciclopedias, internet. En internet hay que tener mucho cuidado y hay que cribar mucho, porque muchas de las cosas que ves en internet hay que contrastarlas, ¿no? Y luego, por supuesto, he hablado con inspectores de policía que me han aclarado muchas dudas. Inspectores que no han querido, han querido mantenerse en el anonimato, como es lógico, y que me han explicado cosas del funcionamiento de la policía de aquellos años y también de los de hoy en día. ¿Cómo era la policía en el año 1981? Antes de contrarios, aquí hay otro tema que tiene que ver con eso. Pues la policía en el año 1981, en el Cuerpo Superior de Policía, estaban por un lado los policías que venían del franquismo, que eran gente que arreaba y que no se andaba con chiquitas, eran expeditivos, y luego estaban los inspectores formados en plena democracia. Era una democracia muy frágil, pero era una democracia al fin y al cabo. Y entonces dentro del seno policial había fricciones, porque la manera y la filosofía de entender la profesión e incluso la vida era diametralmente opuesta entre unos y otros. Y eso también lo he querido reflejar y creo que es muy real, es como si lo vieras en una película, ¿no?
Además, fíjate, Javier, yo creo que esta novela refleja muy bien cómo era el ambiente social de la época de los 80 y también la época del 2002, que parece que fue ayer, pero es que ya han pasado 18 años desde el 2002. ¿Hay zonas de la novela, Javier, que estén basados en hechos reales? Lo digo por la dureza de algunas partes que encontramos en ella.
No, como te digo, lo que es la historia criminal es puramente inventada. Evidentemente, el escritor de thriller no puede inventar la pólvora.
Claro.
Hay y habrá millones de libros, no te hablo de miles, de millones, en todo el mundo, de novela negra, que están hablando de chicas desaparecidas.
Claro.
¿Qué es lo que diferencia unas novelas de otras? El tratamiento y el estilo del autor. Y luego, pues, lo que tú trates de imprimirle de originalidad a la historia. Pero los crímenes son los que son. Hay asesinatos, hay secuestros, hay violaciones. Eso es así. Entonces, bueno, como te digo, toda esa parte es inventada. Pero es que ha sucedido en otras novelas y ha sucedido en películas, ¿no? Lo hemos visto otras veces. Pero yo he querido que en este caso se viera de otra manera, con otro tratamiento y con mi prosa. Y eso es lo que establece la diferencia, ¿no?
Estamos descubriendo y teniendo en la mano además la novela, teniendo en la mano el libro Todos Nosotros de Javier Menéndez Flores, que está poniendo las calles con nosotros, El mal nunca descansa y puede sorprendernos en cualquier lugar, editado por Planeta Total Nada. Y fíjate, Javier, que por lo que te conozco, yo creo que eres de los que se enfrenta a un folio en blanco como que le da incluso placer, que estás disfrutando escribiendo cuando te lanzas ahí al vacío y te pones en negro sobre blanco todo lo que has creado.
Mira, mi padre, a quien le debo el estar hoy aquí, porque mi padre es un enamorado de la literatura.
Qué bueno.
Escribe como los ángeles, utiliza el tópico.
Qué bueno.
Y en mi casa había muchos libros. Mi padre, que además es buen dibujante, hizo un dibujo de Ortega y Gasset y escribió unas líneas suyas y lo enmarcó y lo tenía en su lugar de trabajo durante toda su vida laboral. Cuando terminó esa vida laboral, me regaló a mí ese marco. ¿Y sabes lo que decía ese marco? Tiene que ver con lo que tú has dicho ahora. Decía, cada día es un comienzo, la página en blanco de un libro. Aunque ayer se emborronara, comencemos hoy animosamente. El arte de luchar y vivir es el arte de saber empezar. Bueno, pues así es como encaro yo un folio en blanco, con un par. Porque no hay otra manera, ¿no? Y luego yo me escribí un segundo folio que me puse delante que decía, y esto te lo juro por lo más sagrado, humildad y tesón, tengo el mejor trabajo del mundo. Entonces, cuando yo tenía momentos de desaliento, miraba ese cartel y decía, no me puedo quejar, hay gente que está muy jodida y yo estoy escribiendo una novela, que es lo que me gusta hacer, y además es una historia cojonuda. Entonces, da igual que ahora me atasque, mañana saldré de este escollo.
Jolín, Javier, da gusto leerte, da gusto escucharte. La verdad que siempre nos dejas unas píldoras aquí que pasarán a la posteridad del programa y es una pasada. Yo, volviendo un poco a lo que es esta novela, este libro que acabas de publicar, Todos Nosotros, así es como se llama. Diego Álamo, yo creo que es el personaje sin duda principal, es un policía, pero distinto yo creo al que estamos acostumbrados a ver en las películas o a leer en otras novelas. Es un policía de carne y hueso. ¿En él qué podrías destacar, Javier?
Bueno, pues tú lo acabas de decir. Es un policía con el que se puede identificar cualquier lector. El Diego Álamo de la primera parte es un chaval de 21 años. Ojo, una persona con 21 años en el año 81 no era lo mismo que una persona con 21 años hoy en día. La gente estaba mucho más hecha, ¿no? Mucho más bregada. Pero este chico era un romántico. Y es un romántico porque los personajes siempre están vivos. Y es una persona que ama profundamente su trabajo. Es decir, tiene unos principios morales muy sólidos, es muy íntegro, y entonces el caso que cae en sus manos se convierte para él en una misión de vida por completo. Entonces yo quería hablar, estamos hablando de 500 páginas, cuando tú escribes una novela de esa extensión, los personajes no pueden ser de ningún caso meros figurantes, en ningún caso. Claro. Tienen que ser personajes con peso propio, con entidad. Y para que el lector se sintiera identificado con ellos, yo tuve claro que ahí sí que tenía que huir del tópico del thriller que habla de personajes que son superhéroes o antihéroes. No, yo quería hablar de ciudadanos normales, como tú y como yo, ciudadanos de a pie, que tienen sus inquietudes, tienen sus temores y que en mayor o menor medida tratan de salir adelante sin hacer daño al prójimo. Claro. Eso en el lado de la luz, en el lado de la oscuridad es todo lo contrario.
Fíjate, yo creo que esta novela, Javier, con tramos muy duros, donde la violencia pues hace sufrir según vas avanzando, yo te pregunto si sufres al tener que detallar con tanta, no sé, con, a tanto nivel explícito el sufrimiento y la maldad humana, porque ahí tú no dejas de estar creando algo que se supone que ha sucedido y eso lo has generado tú para poder plasmarlo en un folio en blanco.
Claro, es ese ejercicio de transformismo del que te hablaba antes, ¿no? Yo a veces, leyendo algunos pasajes, me cabreaba conmigo mismo, pero felicitaba al autor, al escritor, ¿no? Uh-huh. Porque al fin y al cabo es eso lo que tienes que conseguir. Es decir, cuando, no sé, por poner un ejemplo, Harris escribe El silencio de los corderos, pues uh-huh. todos sabemos lo que hay ahí detrás. ¿Es ese escritor Aníbal Lecter? Evidentemente no. Me consta que es un tío bastante simpático, que le gusta mucho la cerveza y que tiene una vida estupenda y familiar con su mujer y sus hijos. Y sin embargo, cuando se mete en el papel de escritor, pues tiene que crear una historia, se tiene que adentrar en la oscuridad. Y eso es lo que yo he hecho cuando he hablado de esta parte. Pero ojo, no es una novela gore. La violencia que hay es psicológica, es una uh-huh. violencia visual. A veces casi es más dura por lo que insinúa que por lo que muestra. Y bueno, pues esa ha sido una parte difícil por esa razón, porque ni yo soy asesino, claro. ni yo soy una víctima, y sin embargo he tenido que ser ambas cosas.
Estamos en la cadena COPE, estamos poniendo las calles. Javier, no te voy a robar nada más que 3 minutos más. Para los que estamos trabajando a estas horas, ¿no?, que son horas poco recomendables para la salud, hay que decir que la noche de la novela es una noche oscura, o por lo menos que los malos se aprovechan del ambiente nocturno para comenzar con sus macabras macabros rituales. Javier, ¿por qué la nocturnidad tiene tan mala fama?
Verás, yo he salido mucho de noche, conozco muy bien la noche de Madrid. Uh-huh. De hecho, yo estuve escribiendo durante 5 años, todo un lustro, la crónica de noche de la Guía del Ocio durante, uh-huh. como te Fíjate. Digo, pues eso, media década. Entonces Madre. Yo conozco y conocí a todo el mundo de noche. Claro. Pero siempre he dicho que la noche tiene muchas cosas buenas, pero también es muy peligrosa. Y hay que saber nadar y guardar la ropa. Eso es como el que se acerca a darle a comer a una fiera y se uh-huh. acerca más de lo que debería. Pues al final se lo acaban comiendo. Claro. Claro, la noche está llena de promesas. Un sábado por la noche es genial, ¿no?, a priori. Pero si te descuidas, te puedes llevar un susto. Claro. Yo he visto en los años 80 cómo muchas chicas conocían a un grupo de chicos y esa misma noche se metían con ellos en un coche uh-huh. y se iban a otro local. Sí. Las más de las veces, por fortuna, no ocurría nada. Uh-huh. Pero alguna vez ocurrieron cosas.
Claro.
Y chicas que hacen autostop, y es decir, hay que tener cabeza, porque tú nunca sabes, y más en una ciudad como Madrid. En Madrid, a ti te habrá pasado, yo he tenido amiguetes durante años que yo no sabía cómo se apellidaban, no sabía a qué se dedicaba su padre, y nos veíamos todas las noches y nos divertíamos.
O les conocíamos por el mote incluso, y no sabíamos ni su nombre real.
Eso no puede pasar en ciudades como Barcelona, en las que, por ejemplo, el pedigrí pues cuenta mucho, ¿no? Pero uh-huh. pero Madrid, que es una ciudad que no tiene banderas, es una uh-huh. ciudad abierta y cuya bandera es todas las banderas, pues evidentemente pasan esas cosas. Y Qué la noche, fuerte. Volviendo a lo que tú me decías, sí. es un escenario ideal para salir de caza.
Uh-huh. ¿Sueles escribir de noche, Javier?
Bueno, lo hice durante muchos años, ahora ya no. Ahora ya me impongo unos horarios menos locos y rutinas de trabajo, ¿no? Durante muchos años sí que escribí de noche y, de hecho, solo podía escribir de noche. Tenía esa tranquilidad y esa atmósfera que me ayudaba mucho a adentrarme en las historias. Pero eso lo he conseguido combatir y hoy por hoy la verdad es que puedo escribir hasta de pie y a la pata coja.
qué barbaridad. Todos nosotros es un libro, pero además de leerse, yo creo que este libro también te invita a tararear su banda sonora, la música en la historia. ¿Dirías que es un adorno o es un ingrediente importante? Yo considero que este libro va perfectamente para que te crees una playlist que te acompañe en todos los tramos de la novela.
La habrá, está trabajando la editorial en una.
Perfecto.
Claro, no es un ingrediente, es decir, explica muy bien el contexto social e histórico de cada momento, porque la banda sonora de la novela está hablando de 22 años de nuestra vida. Uh-huh. En el año 81 estoy hablando de los grupos emergentes de la movida, Nacha Pop, Radio Futura, Mecano, pero también estaban los cantantes melódicos Isabel Pantoja, Rocío Jurado, José Luis Perales, porque en aquel entonces, por ejemplo, en los 40 principales, una semana estaba el número uno Isabel Pantoja y a la siguiente Barón Rojo.
Exacto.
Eso era fascinante, ¿no?
Sí.
Pero en el año 2002 está también muy presente en la novela la música electrónica y los after hours. ¿Por qué? Porque también marcaron una época. Y yo quería abrir ese abanico y que eso, como te digo, ayudara a contextualizar la historia.
Pues vamos a seguir disfrutando, Javier, y me dice Moisés, que nos está escuchando desde Albacete, dice, Pulpo, ¿tú no ves este libro llevado al cine? Me pregunta Moisés, teniendo aquí al autor, se lo vamos a preguntar a él. Javier, ¿qué va a pasar? ¿Vais a dar el paso en meter esto en el cine?
Pues ojalá hubiera una adaptación visual, yo creo que tiene todo para ser adaptado al cine o a una serie de televisión, quizá mejor, es más apropiado porque es una novela larga. Pero no ha sido escrito con esa intención, ¿no?, este libro. Pero desde luego sería muy fácil hacerlo, porque tiene momentos muy visuales. Y la historia, yo creo, que es una historia con tantas sorpresas y en la que el suspense y el misterio tienen tanto que ver, que yo creo que desde luego en una serie de televisión pues podría atrapar.
Qué bien. Pues Javier, no te quitamos más tiempo, es súper pronto, enseguida hay que darle la del pulpo a Herrera. Te felicitamos por un nuevo trabajo más, una nueva novela más y sobre todo por atendernos y por querernos, que sabemos que nos quieres mucho a la gente de este programa de radio.
Hombre, por Dios, yo soy un ponedor más, yo tengo mi diploma.
Claro que sí. Javier Méndez Flores, que tengas un gran día y disfrutaremos de tu libro todos nosotros. Un abrazo bien grande.
Otro para ti, Pulpo, es un placer, como siempre.
Gracias, seguimos en COPE, seguimos poniendo las calles.